Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Venezuela ofrece asilo a Snowden, el que fue colaborador de la CIA, y sigue la tensión en Egipto, donde en las últimas horas se han producido al menos 30 muertos. Estas son las palabras con las que el presidente venezolano anunciaba que su país ofrece asilo al colaborador de la CIA que, como saben, se encuentra en Moscú.
Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden, para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana.
Ya ha dicho el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, que en realidad este gesto de Maduro lo que quiere es ocultar los problemas que tiene el país. El embajador español en La Paz, Ángel Vázquez, ha sido convocado por la Cancillería Boliviana para que dé explicaciones por lo que le pasó a Evo Morales. Recordarán que a Evo Morales, a su avión, se le prohibió sobrevolar y aterrizar en varios países europeos, que aterrizó en Viena y que allí nuestro embajador negoció una escala en Canarias una vez que comprobó que el colaborador de la CIA, Snowden, no estaba en el avión. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, anunciaba que le habían dicho que Snowden estaba en el avión y que España no tiene que pedir perdón por nada. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno español y de otros países europeos recibieron información de que Edward Snowden estaba a bordo del avión de Evo Morales. Por esa razón actuaron como actuaron, según el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo.
España no tiene que pedir ninguna disculpa. El espacio aéreo no ha estado nunca cerrado. Y en segundo lugar, la escala inicial no se anuló nunca. Es decir, España no tiene por qué pedir ninguna disculpa en este tema.
Los presidentes de Bolivia, Venezuela, Argentina y Ecuador, entre otras naciones, han exigido a España, Italia, Portugal y Francia que pidan disculpas por denegar el tránsito aéreo del avión oficial de Evo Morales. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha calificado como incongruentes y como un error las críticas del presidente venezolano Nicolás Maduro por la actuación de España.
Y sigue la tensión en Egipto. Ayer, como saben, fue convocada una jornada de protesta por parte de los hermanos musulmanes contra el ejército tras el relevo de poder que se ha producido en el país. En esa jornada de protesta murieron al menos 30 personas. Los hermanos musulmanes, tras la oración del viernes, se dirigieron hasta los cuarteles reclamando la libertad del anterior presidente de Mursi. Se cree que Mursi se encuentra en uno de esos cuarteles. El ejército en algunas ocasiones abrió fuego. Estas eran las voces de los que se manifestaban reclamando la libertad del antiguo presidente de Mursi.
No podemos aceptar esta situación. Fue el pueblo el que votó al presidente Mursi en las elecciones. Y estamos aquí para apoyar al verdadero presidente, que es Mursi. Vamos a dar todo nuestro apoyo a Mursi porque sin duda es nuestro legítimo presidente.
Y tenemos novedades en el caso de los seres. Novedad de esta madrugada. La juez Alaya ha decretado libertad condicional con el pago de 150.000 euros al abogado Carlos Leal. Ayer, Alfredo Pérez Rubalcaba rompía por primera vez su silencio sobre el último auto de la juez Alaya, el que conocíamos el pasado martes y en el que la juez del caso imputaba a la que fue ministra de Zapatero, la consejera de Economía de la Junta en su momento, Magdalena Álvarez. Rompía su silencio Rubalcaba para decir esto.
Soy una persona que ha respetado y respetará siempre las decisiones judiciales, lo que no me impide leerlas, los autos de los jueces, y comentarlos, y si es preciso, criticarlos. Eso está en mi deber. Y tengo que decir que este auto de la jueza me parece que está carente de todo fundamento jurídico. Por tanto, mi opinión es que esto va a acabar absolutamente en nada.
Ya saben que Griñán y Rubalcaba representan dos sensibilidades, digámoslo así, muy diferentes dentro del PSOE. Pero para criticar y presionar a los jueces, en concreto para criticar y presionar a la juez Alaya, se ha puesto de acuerdo. Desde que la jueza Laya comenzara la instrucción de este caso, que algunos consideran como el mayor caso de corrupción de la democracia española, la actitud de la Junta de Andalucía ha sido de obstrucción. Los socialistas y la Junta de Andalucía han tenido una actitud constante de obstrucción de la investigación de la jueza Laya. Ellos dicen que están preocupados porque la jueza está tardando demasiado, pero en realidad el objetivo de la Junta de Andalucía es muy claro: quebrar a la juez. Lo gordo de los ERES no son los intrusos. Lo gordo de los ERES no es que con el dinero de los parados, una serie de golfos, se montaran juergas y se montaran vicios por todo lo alto. Lo gordo de los ERES es un fondo de reptiles que podría haber llegado a ser, que puede haber llegado a ser, de 1.350 millones de euros. Un fondo de reptiles de 1.350 millones de euros que la Junta de Andalucía manejaba sin control administrativo alguno. La Junta de Andalucía, que preside Griñán, solo ha entregado la documentación que le ha pedido la jueza Laya cuando no le quedaba más remedio, in extremis. A veces ha tardado hasta un año en entregar la documentación. A las presiones de Rubalcaba se sumaban ayer las presiones del expresidente del gobierno, Felipe González, que salía en defensa de Madalena Álvarez.
Hay que investigar con toda seriedad lo que ha pasado. Y cuando digo con toda seriedad, añado, estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito.
Bueno, pues esas son las presiones de los socialistas, de la vieja guardia. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría le pedía a los socialistas que respeten a los jueces.
Y este gobierno ni interferirá en las resoluciones judiciales ni intentará presionarlas de ninguna manera. Para nosotros, nuestro máximo respeto y nuestra máxima colaboración con las autoridades judiciales, con independencia de quien esté afectado en el procedimiento. Yo creo que la congruencia también es necesaria.
El argumento, por llamarlo de alguna manera, que utiliza el PSOE para presionar a la jueza Laya es que su último auto no está fundamentado. ¿Por qué presiona tanto el PSOE a la jueza Laya? Porque se juega mucho, porque está en juego su gran feudo, el gran feudo de los socialistas, porque sabe el PSOE que la imputación de Griñán puede ser inminente y porque eso significará elecciones anticipadas en Andalucía. Las últimas elecciones andaluzas ya las perdió y ahora, como saben, está en el gobierno gracias al apoyo de Izquierda Unida. En realidad, el hombre fuerte en este momento en el gobierno de la Junta de Andalucía, en el gobierno socialcomunista, es el vicepresidente Diego Valderas. Este, el gobierno andaluz, es un gobierno con Valderas de vicepresidente que limita libertades, por ejemplo, limita la libertad de educación. En concreto, ha limitado los conciertos educativos. Valderas ha sido el ideólogo, como saben, de una ley contra los desahucios que en realidad era una ley necesaria porque Mariano Rajoy había aprobado medidas para suspender los desahucios 2 años sin necesidad de que se realizara ninguna expropiación. La ley andaluza consiste fundamentalmente en que se expropia los bancos de las casas. Pero ahora Diego Valderas está en la picota porque hemos sabido que el héroe antidesahucios compró un piso a un vecino al que desahuciaron. El vecino se lo vendía a 8 millones de pesetas, pero Valderas esperó a la ejecución del banco, esperó a la subasta y pagó por el piso 5 millones de pesetas. Valderas, el héroe antidesahucios, defendía ayer así su actuación.
Yo creo que estoy siendo clara e injustamente tratado. Muy injustamente y además criminalizado y calumniado. Calumniado y criminalizado por algo que jamás he hecho y jamás he cometido. Yo adquirí en 1995 ese piso a Caja Huelva y tengo la conciencia de haberlo hecho legal, honrada y éticamente.
El gobierno aprobó ayer una medida importante para intentar evitar las consecuencias nefastas de una fragmentación excesiva del mercado español como consecuencia de la diferente regulación de las comunidades autónomas. Se puede dar el caso de que un empresario tenga que pedir 17 licencias diferentes para un producto, una licencia por cada comunidad autónoma. Es lo que intenta evitar el proyecto de ley de unidad de mercado aprobado ayer por el gobierno y presentado así por el ministro de Guindos.
facilitar, favorecer, eliminar regulación inútil que en última instancia está impidiendo y está dificultando nuestra competitividad, está dificultando la inversión extranjera, está dificultando en última instancia que incluso las empresas ganen escala.
Y el gobierno anunciaba también ayer la creación de un comité de expertos para la reforma fiscal que tiene que estar lista, según dijo el gobierno ayer, en febrero del año que viene.
En primer lugar, lograr un sistema tributario mucho más sencillo que el actual. En segundo lugar, un sistema tributario que garantice la suficiencia de ingresos tributarios. En tercer lugar, y quizá el objetivo mucho más importante de esta reforma, es que hay que construir un sistema tributario que ayude al crecimiento económico.
Al frente del comité de expertos para esa reforma fiscal está Manuel Lagares, el que fuera responsable de las reformas fiscales de Aznar. Ya saben que Aznar pide una rebaja de impuestos. A lo mejor el que hayan puesto ahí a Manuel Lagares quiere decir que al final sí tenemos reforma de impuestos con bajada de impuestos. En esta reforma fiscal el gobierno se juega mucho. El PP ha hecho ya 30 cambios en el sistema impositivo desde que llegó al poder. Muchos de esos cambios han sido improvisados, han sido provocados por la necesidad de reducir urgentemente el déficit. El gobierno ha subido la presión fiscal sobre todo a los que tenemos nómina y a los consumidores. Claro, hay gente que no puede dejar de consumir, la gente que tiene una familia no puede dejar de consumir, y las familias son las que más están sufriendo la modificación fiscal aprobada por el gobierno. Ya veremos qué sucede, pero en esta reforma fiscal el gobierno se juega mucho. Ayer tuvimos buenas noticias desde Roma. Se publicó la primera encíclica del Papa Francisco, La luz de la fe. El Papa deja claro en sus primeras líneas que en realidad buena parte de la encíclica ya la había escrito Benedicto XVI y que él ha introducido algunas pequeñas modificaciones. Ayer el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI aparecieron juntos para bendecir una estatua dedicada al Arcángel San Miguel en el Vaticano. Y ayer también supimos, desde la Santa Sede así lo contaron, que Juan Pablo II va a ser canonizado antes de que concluya el año y que va a ser canonizado junto a Juan XXIII. Esto es lo que decía el padre Lombardi, explicándolo en un castellano muy particular.
Consistoro puede ser en septiembre, ma no conocemos la data precisa. El consistoro que es la ocasión oficial en la cual el Papa con los cardinales toma la decisión de la fecha de la canonización. Ma podemos esperar que esta canonización sea antes de la fin de este año.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Tenemos novedades sobre Portugal. Actualizamos información con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Oría.
El acuerdo de gobierno en Portugal permitirá al país cumplir el rescate. Se espera que ese acuerdo anunciado entre los dos partidos conservadores de la alianza permita reforzar la estabilidad del país luso. Sobre esa cuestión se pronunciaba el presidente de la República, Cavaco Silva. Al margen de esta cuestión, tenemos que tener en cuenta la importancia del periodo post-troika, sea cual sea el gobierno, independientemente de qué gobierno esté en el poder en el año 2014.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advierte contra las represalias en Egipto y pide un diálogo pacífico y democrático entre todas las partes para superar la actual crisis, así como evitar la violencia.
Hoy ha dado comienzo una reunión entre funcionarios de Corea del Sur y Corea del Norte en la zona desmilitarizada que divide a ambos países. El objetivo de la cumbre, dialogar sobre el futuro del complejo industrial de Kaesong, clausurado por deseo de Pyongyang.
El líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, preside hoy en Granada la reunión del Consejo Territorial con los varones de su partido. En esa reunión aprobará la propuesta de los socialistas sobre un nuevo modelo de Estado federal, una decisión que conllevaría reformar la Constitución.
La central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, uno de los 8 reactores que operan en el país, echa el cierre hoy. Garoña cerrará sus puertas tras 42 años de actividad, tras una orden del Ministerio de Industria.
La policía ha interceptado 2 inmigrantes en Ceuta, ambos magrebíes. Pretendían viajar hasta el puerto de Algeciras, Cádiz, escondidos y camuflados en los bajos de un camión. Los dos inmigrantes han sido trasladados trasladados a dependencias policiales.
Un montañero ha fallecido esta noche al precipitarse al vacío en la peña Aitzondo, en la Sierra de Aralar. La policía foral investiga las causas de la muerte del montañero, cuya identidad y edad aún no han sido facilitadas.
El italiano Roberto Panunzi, el presunto jefe de la mafia calabresa, ha sido detenido en Colombia, en Bogotá, en una operación conjunta de la policía colombiana y la DEA norteamericana. Según la investigación, el jefe de la Cosa Nostra de Calabria importaba 2 toneladas de cocaína al mes.
Y hoy comienzan las fiestas de San Fermín. Lo hacen con el lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento de Pamplona.
Y decían que no íbamos a tener verano. Pues aquí está el verano. El verano tan contundente como siempre. La noche en Madrid ha sido toledana. Carlos Moyano nos cuenta cuál va a ser el tiempo que tenemos por delante, que ya les anticipo yo que va a ser un día de calorcito de padre y señor mío. Carlos Moya, cuéntanos.
Así es, Fernando. Sábado de piscina y playa en casi toda España, ya que los termómetros se van a disparar en el día de hoy en gran parte del país. Estas temperaturas subirán sobre todo en el tercio norte peninsular. Tendremos cielos despejados en toda la península, a excepción de algunos intervalos nubosos que se registrarán a lo largo de la jornada en el norte de Galicia, en la comunidad cantábrica y en algunas áreas del Estrecho y Melilla. En el archipiélago canario, temperaturas en ligero ascenso que rondarán los 28 grados de máxima y cierta nubosidad en el norte de estas islas.
Gracias, Carlos. Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida.
Saber que cuando hay noticia,
te la contamos.
Que cuando pasa algo,
nos preguntamos cómo te afecta.
Saber que cuando pensamos la radio,
en COPE pensamos en ti.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los datos de audiencia, porque nos confirman que cuentas con nosotros. Y como tú, cada vez más gente.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
15, 16, 17, 19 y 50. Soles 5 y 7.
Eurojackpot, la nueva Loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
COPE y los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Una radio diseñada para los oyentes. La experiencia de COPE, Cadena 100 y Rock FM.
Santander, 11 y 12 de julio.
Talleres de radio, mesas redondas, conferencias.
Y Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna en directo.
La Linterna se enciende esta tarde a las 7 con todas las noticias que...
¿Te apuntas?
Infórmate en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Inscripciones hasta el mismo día 11.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La jornada de ayer fue una jornada sangrienta en Egipto. Al menos 30 muertos en los enfrentamientos entre los hermanos musulmanes y el ejército. Nos vamos hasta El Cairo. Mikel Ayestarán, corresponsal COPE ABC.
La tensión social va en aumento en Egipto, donde ayer murieron al menos 10 personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o en choques entre manifestaciones rivales. Los seguidores del ya expresidente Mohamed Mursi han plantado cara al ejército y al golpe dado contra el islamista y se manifestaron ayer por decenas de miles en las calles del país. Los islamistas han prometido que seguirán en la calle hasta que su presidente sea restaurado y se niegan a aceptar el nuevo statu quo impuesto por los militares. La nueva transición, sin embargo, se ha puesto ya en marcha y el flamante presidente Adli Mansur inauguró ayer sus prerrogativas disolviendo la Cámara Alta del Parlamento, el Consejo de la Shura. Los hermanos musulmanes que controlan esta Cámara se quedan así sin el último refugio que les quedaba en las instituciones. La mayor parte de sus líderes han recibido órdenes de detención, pero ayer su guía supremo, Mohamed Badi, al que se suponía arrestado, reapareció ante los suyos para arengar a las masas a no aceptar el golpe de Estado.
No era Mikel Ayestarán, ni era Paula Rosa. Si tenemos novedades esta madrugada en el caso de los seres falsos. La juez Mercedes Alaya ha decretado prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para el abogado Carlos Leal, director del bufete de estudios jurídicos Villasís y acusado de 8 delitos por su mediación en el caso. Sigue la presión del PSOE a la juez Alaya. Rubalcaba, que hasta el momento había guardado silencio, ha hablado, ayer habló, diciendo que la juez Alaya ha dictado un auto sin fundamentos jurídicos. Ahí es nada. Ricardo Rodríguez.
Tras 4 días de silencio, Alfredo Pérez Rubalcaba se cerró en banda. El secretario general del PSOE se decidió a dar su opinión sobre el caso de los seres y la imputación de Magdalena Álvarez, pero fue breve porque...
2 minutos y nos tenemos que ir.
Rubalcaba, acompañado por el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, limitó pues a 2 las preguntas sobre actualidad doméstica y arrancó con una premisa.
Soy una persona que ha respetado y respetará siempre las decisiones judiciales, lo que no me impide leerlas, los autos de los jueces y comentarlos. Y si es preciso criticarlos, eso está en mi deber.
A renglón seguido se despachó contra los autos de la juez Mercedes Alaya.
Este auto de la jueza me parece que está carente de todo fundamento jurídico. Por tanto, mi opinión es que esto va a acabar absolutamente en nada.
E insistió.
Es un auto que no tiene fundamento. Confío en que la justicia al final acabe diciendo que no hay nada, porque es que no hay nada.
Eso sí, Rubalcaba eludió pronunciarse sobre cómo puede afectar la acción de los tribunales a la agenda del PSOE.
El gobierno le pedía ayer al PSOE respeto por las decisiones judiciales, María Daván.
El gobierno respeta y pide respeto a las resoluciones judiciales, respeto y congruencia. Soraya Sáenz de Santa María no nombraba a la jueza Alaya, pero lanzaba este mensaje al PSOE.
Y este gobierno ni interferirá en las resoluciones judiciales ni intentará presionarlas de ninguna manera. Para nosotros, nuestro máximo respeto y nuestra máxima colaboración con las autoridades judiciales, con independencia de quien esté afectado en el procedimiento. Yo creo que la congruencia también es necesaria.
Y esa misma congruencia pedía también la vicepresidenta en materia de desahucios a la Junta de Andalucía. Sáenz de Santa María recordaba que el gobierno central aprobó medidas responsables y equilibradas, medidas que nadie había abordado, medidas y no discursos.
Precisamente ayer conocimos un barómetro del CIS que refleja cómo la corrupción se ha convertido en una gran preocupación para los españoles. Jesús del Pino.
El 89,6% de los españoles ve malo o muy malo el escenario económico actual. Una cifra ligeramente inferior al barómetro de junio. También baja el porcentaje de quienes creen que la situación dentro de un año no habrá mejorado, del 76 al 75%. Aunque el desempleo sigue siendo el principal problema para 8 de cada 10 encuestados, entre las inquietudes que repuntan en junio están los recortes, la clase política y la corrupción, que se coloca en segunda posición. El sondeo publicado ayer desvela además que casi el 50% de los españoles considera la evasión fiscal una práctica bastante frecuente. La preocupación por la monarquía baja 3 décimas, pero no abandona la estadística.
Rubalcaba ayer hablaba de la juez Alaya. Hoy el secretario general del Partido Socialista va a someter a los varones de su partido una propuesta de reforma del Estado. Va a ser en Granada. Susana Moneo.
Este Consejo Territorial, que reúne a todos los varones, pretende cerrar el modelo de Estado que quiere el PSOE. Sin embargo, el melón de las primarias, abierto por Griñán, va a estar muy presente. Las primarias en Andalucía, la salida de Griñán, pero sobre todo los planes de Rubalcaba, abierto el camino por el presidente andaluz. Anoche, en una cena aquí en Granada, intentaron cerrar el modelo territorial con las presiones del PSC. Sabemos que no aparecerá el derecho a decidir ni se va a definir España como un Estado plurinacional. Pero a cambio, el líder socialista aceptaba a Pere Navarro el principio de ordinalidad financiera, es decir, aquellas comunidades que aportan más no pueden percibir menos que otras.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado. Joaquín Vizmanos.
Es una de las reformas clave del gobierno y se tramitará en el Parlamento por la vía de urgencia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, destaca que cuando la ley entre en vigor, una empresa ya no necesitará, como ahora, 17 autorizaciones autonómicas para comercializar sus productos en toda España. Bastará una.
Una actividad económica, si un operador está autorizado en una comunidad autónoma, entonces inmediatamente puede extender su actividad económica al conjunto del territorio nacional.
Guindos asegura que eliminar la maraña administrativa supone más inversión y más competitividad. Admite las reticencias de Cataluña, de Andalucía, pero se queda con el impacto económico de la ley.
En el medio plazo, eliminar los obstáculos a la unidad de mercado puede elevar el crecimiento potencial de la economía española en 1,5%, es decir, eso es aproximadamente 15.000 millones de euros.
Eso en 10 años salen a 1.500 millones de euros por ejercicio.
El gobierno ha nombrado también un comité de expertos para la reforma fiscal que debe estar lista en febrero de 2014. Joaquín Vizmanos.
Parece un guiño a Aznar. Lagares fue el padre de las 2 rebajas de impuestos que acometió el expresidente del gobierno. Ahora preside esta comisión, la completan 8 vocales, que tiene como encargo diseñar las líneas maestras de la reforma integral prometida por Mariano Rajoy. Tiempo tienen.
Las conclusiones y propuestas de esta comisión de expertos se recogerán en un informe final que ha de presentarse en el mes de febrero de 2014.
Es la fecha tope. ¿Qué objetivos les marca la vicepresidenta Sara de Santa María? Estos.
En primer lugar, lograr un sistema tributario mucho más sencillo que el actual. En segundo lugar, un sistema tributario que garantice la suficiencia de ingresos tributarios. En tercer lugar, y quizá el objetivo mucho más, más importante de esta reforma, es que hay que construir un sistema tributario que ayude al crecimiento económico.
En definitiva, se busca un sistema fiscal más simple, más justo, más eficiente para apuntalar el crecimiento y la creación de empleo.
El Papa Francisco publicó ayer su primera encíclica, Lumen Fidei, Luz de la Fe. Paloma García Ovejero.
Son 80 páginas divididas en 4 capítulos. Termina con una oración a la Virgen y hay una introducción en la que el Papa Francisco habla explícitamente de Benedicto XVI. Él había completado ya prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón y asumo su precioso trabajo añadiendo al texto algunas aportaciones. Esta primera encíclica que firma Franciscus habla de la fe como la luz en el sendero. Recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más necesario, leemos, precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. El creyente no es arrogante, afirma el Papa. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el diálogo.
Seguimos en Roma con Paloma García Ovejero porque ayer se supo que Juan Pablo II y Juan XXIII serán proclamados santos antes de que acabe el año.
No hay fecha, pero será antes de fin de año, a finales de noviembre o principios de diciembre. El Papa convocará un consistorio, seguramente en septiembre, para anunciar la fecha de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Lo que ha firmado es el decreto que confirma el milagro del primero del Papa polaco. En cambio, con Juan XXIII, según ha explicado el padre Lombardi, no se ha necesitado este paso.
Los milagros son algo que la tradición y la teología son normalmente requiestos, mas no es una necesidad absoluta.
En el mismo decreto está aprobado el milagro que hará beato a Álvaro del Portillo, el más estrecho colaborador de San José María Escrivá de Balaguer, el que fuera su primer sucesor al frente del Opus Dei y también de la Madre Esperanza de Jesús, fundadora de la Congregación del Amor Misericordioso y nacida en Santomera, en España, en 1893. Además, 42 mártires de la Guerra Civil Española.
Juan Pablo II tuvo una especial predilección por España, la de lo real.
Aún resuenan en España los ecos de las 5 visitas de Juan Pablo II, la primera y más larga en 1982. Ávila, Alba de Tormes, Guadalupe, Toledo, Segovia, Zaragoza, Valencia, Santiago de Compostela o Madrid, donde dejaba mensajes aún de gran actualidad.
Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
Fueron actos multitudinarios donde habló de problemas reales, como el trabajo.
El trabajo tiene en sí una fuerza que puede dar vida a una comunidad, la solidaridad.
Una breve escala en 1984, el viaje peregrino de 1989, visitando el Camino de Santiago y la Santina de Covadonga, o las visitas al Rocío, a Sevilla, Huelva, La Rábida y Palos de la Frontera, junto con su última visita a Madrid y su pequeño testamento a los españoles.
España, siguiendo un pasado de valiente evangelización, sé también hoy testigo de Jesucristo resucitado.
Aún resuenan por todos los rincones aquella despedida, sus últimas palabras a los españoles en color.
Adiós España, adiós Ciudad de Madrid, que Dios os bendiga.
Dentro de poco, Juan Pablo II, que tanto quiso España, será proclamado santo.
Por aquí está ya José Luis Restán. Luego hablaremos de todas estas noticias que nos llegaban del Vaticano. Antes nos va a contar cuál ha sido la posición editorial de esta casa de la cadena COPE a lo largo de la semana. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Esta semana ha comenzado en nuestra línea editorial con la difícil situación que se vive en Egipto. Los jóvenes y las clases medias que iniciaron las protestas contra Mubarak en la Plaza Tahrir han mostrado su rechazo a un gobierno islamista que había sofocado buena parte de sus deseos de cambio. La paradoja es que sea un golpe militar el que acabe con un experimento surgido de la llamada Primavera Árabe que tanto fascinó al mundo y que había permitido a los islamistas ocupar el poder por vía democrática. Las preguntas ahora se acumulan. ¿Hasta qué punto va pueda ser posible una reconciliación nacional, cuya trágica alternativa podría ser la guerra civil. Mantendrá la oposición su precaria unidad. En cuanto a los hermanos musulmanes, ¿se integrarán en el nuevo esquema o pasarán a la clandestinidad? El caso de los seres falsos de Andalucía ha vuelto esta semana a primer plano. La jueza Alaya ha imputado a la exministra Magdalena Álvarez y a 16 personas más que ejercieron altas responsabilidades en el gobierno andaluz. Hay indicios de que puede ser el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. Cada vez es más evidente por qué ha anunciado su retirada a Griñán. Cada vez se entiende menos cómo Izquierda Unida apoya un gobierno bajo sospecha. Y ayer se publicó la primera encíclica de Francisco, Lumen Fidei. A través de una narración de la fidelidad de Dios en la historia de Israel, el Papa nos conduce hasta la novedad de reconocer la plenitud del amor de Dios en el rostro de Jesucristo. Nos recuerda además que la fe abarca todas las dimensiones del hombre y le abre a un modo nuevo de estar en el mundo, más auténtico y comprometido. ¿Cuántos beneficios ha aportado la mirada de la fe a la ciudad de los hombres?, afirma este documento. Aquel célebre "mirad cómo se aman", aplicado a los cristianos, aludía precisamente a la capacidad de la fe de construir una ciudad sobre cimientos sólidos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Les estamos contando las novedades del caso Snowden. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, ha dicho que está dispuesto a dar asilo al que fue colaborador de la CIA. Las últimas horas han sido muy tensas en Egipto. La jornada de protesta convocada por los hermanos musulmanes, protesta contra el ejército, ha dejado al menos 30 muertos. Y novedades también en el caso de los seres, porque esta madrugada la juez Alaya ha decretado prisión eludible bajo el pago de fianza de 150.000 euros. Prisión eludible, como decimos, para el abogado Carlos Leal. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
El acuerdo de gobierno en Portugal permitirá al país cumplir el rescate. Se espera que el acuerdo anunciado hoy entre los dos partidos conservadores de la alianza de gobierno en Portugal permita cumplir los términos del rescate y refuerce la estabilidad del país.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advierte contra las represalias en Egipto. Ban pide diálogo pacífico y democrático entre todas las partes para poder así superar la actual crisis, así como evitar la violencia.
Hoy ha dado comienzo una reunión entre funcionarios de Corea del Sur y Corea del Norte en la zona desmilitarizada que divide ambos países. El objetivo de la cumbre, dialogar sobre el futuro del complejo industrial de Kaesong, clausurado por deseo de Pyongyang.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, preside hoy en Granada la reunión del Consejo Territorial con los varones de su partido. En esa cumbre va a aprobar la propuesta de los socialistas sobre un nuevo modelo de Estado federal, una decisión que conllevaría reformar la Constitución.
La central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos, uno de los 8 reactores que operan en el país, echa el cierre hoy. Garoña cerrará sus puertas tras 42 años de actividad, tras una orden del Ministerio de Industria.
La policía ha interceptado 2 inmigrantes en Ceuta, ambos magrebíes. Los dos pretendían viajar hasta el puerto de Algeciras, en Cádiz, escondidos y camuflados en los bajos de un camión. Los dos inmigrantes han sido trasladados a dependencias policiales.
Un montañero ha fallecido esta noche al precipitarse en la peña de Aizondo, en la sierra de Aralar. La policía foral investiga las causas de la muerte del montañero, cuya identidad y edad no han sido facilitadas.
Roberto Panunzi, el presunto jefe de la mafia calabresa, ha sido detenido en Colombia, en Bogotá, en una operación conjunta de la DEA norteamericana y la policía colombiana. Según la investigación, el jefe de la Cosa Nostra de Calabria importaba 2 toneladas de cocaína al mes.
Y hoy comienzan las fiestas de San Fermín. Lo hacen con el lanzamiento del tradicional chupinazo desde el balcón del principal ayuntamiento de Pamplona.
Ayer la bolsa cerró con descensos. Es la recogida de beneficios después de los últimos días de alzas. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana muy complicada en las bolsas, los altibajos han sido constantes, aunque los índices cierran la semana con balance positivo, con subidas. Los mercados han reaccionado como un resorte a las palabras del presidente del Banco Central Europeo, de Mario Draghi, después de sus declaraciones del pasado jueves Subieron las bolsas, bajó el euro y mejoró la prima de riesgo. Mario Draghi ha dejado claro que el precio del dinero permanecerá bajo en la zona euro durante largo tiempo. Incluso ha dejado abierta la puerta a situarlo por debajo del 0,5% actual. Draghi además ha dicho que el BCE seguirá prestando todo el dinero que soliciten y que necesiten los bancos comerciales. Además, parece que la situación política en Portugal va camino de solucionarse y las bolsas lo agradecen. Por su parte, la tensión en Egipto se ha dejado notar sobre todo en el mercado del petróleo. El crudo del Mar del Norte se acerca a los $106 por barril, cuando hace solo unos días cotizaba a 102. Los mercados apenas han prestado atención a las dificultades que está atravesando Grecia a la hora de cumplir con las reformas pactadas con la troika comunitaria. El índice IBEX 35 lucha en estos días por recuperar la cota de los 8.000 puntos, a pesar de que la inestabilidad ha sido muy grande, sobre todo en los valores bancarios, que se han movido a trompicones. El Santander prepara la salida a bolsa de su filial en Estados Unidos, Santander Consumer. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo se ha movido arriba y abajo de los 300 puntos. En el mercado de divisas, el euro se ha debilitado. Se cambia por menos de $1.29.
Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya no tienes excusa para no tener tablet, porque ABC te trae un tablet Android 4.0 con webcam, lector y book integrado y además 50 películas incluidas. El niño del pijama de rayas, Sin City, Pulp Fiction y todo por solo 49,99€. Este domingo la cartilla con ABC.
Máster universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, fijó ayer una fianza de más de 43 millones de euros para el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Patricia Rossetti.
10 días tiene Luis Bárcenas para depositar la fianza de 43.250.000 euros, y si no los deposita se procederá al embargo de bienes. Fianza que nada tiene que ver con el ingreso en prisión. Es una fianza civil para hacer frente a las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de una condena. La cantidad es mucho más elevada de la pedida la semana pasada por Anticorrupción, 28 millones de euros. Pablo Ruz recibió nuevos datos de la agencia tributaria que actualizaron las cantidades presuntamente defraudadas por Bárcenas. Son cuotas del IRPF e impuestos sobre el patrimonio de 2002, 2003, 2006 y 2007, así como los intereses de demora a cada una de las cuotas defraudadas. El juez manifiesta que el cálculo es provisional porque está a la espera de nueva documentación de Suiza y de Estados Unidos. La fianza de 43 millones se impone por delitos contra la hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y estafa procesal en grado de tentativa. La cantidad se calcula por cada uno de los delitos, un total de 32 millones más un tercio de lo defraudado, como exige la ley.
El Ministerio de Industria firmó ayer el cese de explotación de Garoña. Dicen en el Gobierno que se harán los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad si es posible. La empresa propietaria alega que no puede pagar las tasas para que siga abierta. Carmen Lavalle.
Tras parar la producción en diciembre del año pasado, Garoña se enfrenta desde hoy al cese de actividad por un tiempo de momento desconocido para los trabajadores que siguen pendientes de la reforma energética que en breve anunciará el Gobierno y de las negociaciones del Ejecutivo con Nuclenor. La orden de cese ya está firmada, pero la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría no descartaba que la central pueda volver a producir en el futuro.
Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad, el Ministerio va a iniciar las modificaciones normativas necesarias para contribuir a que pueda continuarse con la actividad de la instalación, si así fuera posible.
Porque ello sea posible, trabaja Alberto César González al frente del Comité de Empresa, que admite que no sabe cuánto va a durar esta situación.
La empresa nos dijo que esto era un periodo de transición que podría durar días, semanas, meses, que no lo sabían. Y nos dijo que durante este periodo de transición que la plantilla se iba a quedar intacta.
Este lunes los 270 trabajadores de la central irán a trabajar a la espera de ver más claro su futuro. Nueva etapa de incertidumbre para un proyecto que nació en 1971 y que en 2011 suponía el 6,5% de la producción de energía nuclear nacional.
Y el Ministerio de Fomento aprobó ayer un plan de racionalización de servicios de media distancia, de alta velocidad, AVAN y de vía estrecha. Mantiene todos ellos, salvo dos. María García.
El Gobierno ha dado luz verde a las nuevas obligaciones de los trenes de Avant y Feve. A diferencia de lo que ocurrió con los servicios regionales, en los que se han suprimido trayectos, en este caso se mantienen casi en su totalidad. Tan solo una excepción, se suprimirá el tren que une Calatayud y Zaragoza. Esos pasajeros se reubicarán en trenes de alta velocidad por el mismo precio. Eso sí, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, hay nuevas medidas de racionalización con las que se pretende ahorrar dinero.
Se han reorganizado todos los servicios, pero los servicios siguen siendo los mismos en todo el territorio y se prevé un ahorro anual de 4,6 millones de euros.
Una de estas medidas es establecer un sistema de paradas a demanda. El tren solo parará si hay pasajeros en la estación que lo soliciten.
Ayer fue la penúltima jornada del juicio a José Bretón. Supimos que Bretón le dijo a su mujer, momentos antes de ser detenido, que tenía que llevarle a los niños tarde más o tarde menos, es lo que dijo Natividad Gavira.
Ministerio Público y acusación mantienen la calificación de delito de asesinato para Bretón y piden para él un total de 40 años de cárcel. La defensa, después de haber escuchado 140 testigos, sigue pidiendo su absolución. La fiscal solo ha enmendado un párrafo de sus conclusiones provisionales en el que pasa de la sospecha a la certeza sobre cómo el acusado pudo matar a sus hijos.
Adquirió el 29 de septiembre de 2011 en la farmacia Contreras los tranquilizantes comercializados bajo el nombre de Motivan y Orfidal, los cuales habían sido recetados por el psiquiatra don Guillermo Guidote dos días antes de su consulta, a pesar de que nunca tuvo intención de tomárselo, y lo guardó para suministrárselo a su hijo con posterioridad y así facilitar su muerte.
El jurado pudo escuchar en la sala una conversación del encausado ofreciendo a su mujer devolverle a los niños. Era una audición captada por la policía 8 días más tarde de la desaparición.
¿Pero por qué lo va a traer?
¿Pero quién lo traerá?
El lunes se reúnen las partes para exponer sus informes después de que se hayan ratificado en sus consideraciones previas.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero José Luis Restán se nos ha quedado por aquí y nos va a contar lo que sucedió ayer en la Santa Sede, una jornada intensa.
Fin de semana de calorazo el que llega. No te pierdas los consejos prácticos para tu bienestar y tu salud. Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado desde primera hora con toda la actualidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
La noticia cuando sucede. COPE.
Lo acaban de escuchar en el Confidencial, la noticia de Federico Quevedo. A partir de enero habrá una revisión general del IVA cultural del 21%.
José Ignacio Opera ha asegurado que no puede bajar un impuesto que él no ha subido.
Cazan a 160 kilómetros por hora al jefe de tráfico de Gerona.
Y se ve obligado a dimitir por ello. Narcís Clerc volvió a
Ángel Espósito.
El juez Ruz impone una fianza de, atención, 43 millones de euros a Luis Bárcenas.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está José Luis Restán de nuevo, que estábamos ansiosos de que volviese porque la agenda de la formación religiosa está hasta arriba. Conocemos cuándo van
buenos
a ser.
Buenos días,
Buenos días de nuevo. ¿Cuándo van a ser las canonizaciones de Juan XXIII y de Juan Pablo II, de algunos beatos más? Tenemos nueva encíclica. El Papa Francisco apareció con su predecesor, Papa Emérito Benedicto XVI, ayer. Tenemos mucha información. Empezamos por la encíclica. José Luis, encíclica de Francisco. Lo que pasa que él, en su...
¿Cómo va a ser de otra manera? Si el único papa que tenemos en este momento reinante es Francisco. Pues una encíclica...
Pero en su prólogo lo deja clarísimo, que él ha utilizado un material que le había dejado Benedicto XVI.
Ya lo había contado y ahora lo dice de manera explícita para que quede claro, negro sobre blanco, que Benedicto XVI había preparado una primera redacción de esta encíclica, que en realidad podríamos decir que es completa el tríptico de las virtudes teologales, había hecho la esperanza y la caridad y faltaba la fe.
Sí.
Y en el año de la fe, pues tocaba. Ya estaba preparada esa primera redacción, renunció Benedicto XVI y cuenta Francisco claramente, ahí queda escrito para la historia, que se lo entregó este texto, que él agradecido fraternalmente en Cristo a quien es su predecesor, lo ha tomado, lo ha hecho propio y lo ha completado con algunas aportaciones propias, y en lo seguido pues ya no podemos distinguir, es ya. Decir, simplemente hay, bueno, un texto que firma
que está
Francisco.
Claro desde el principio cuál es la génesis del texto.
Exacto.
Una cíclica nos llevaría pues hasta las 8, seguiríamos con Cristina, etcétera, etcétera, pero danos unas claves, un índice de lectura, danos un índice de lectura, cuéntanos la estructura fundamental.
Es una encíclica, yo diría, hasta cierto punto, sencilla. Uh-huh. Sencilla, en el sentido de que habla de la fe, que es, ¿de qué va a hablar un cristiano? Es que hablamos de tantas cosas,
sí.
y lo que ya Benedicto XVI dijo, y ahora Francisco subraya, es que no podemos dar por descontada la fe. Se podía haber enfocado de diversas maneras, y se ha elegido esta imagen tan sugestiva de la luz. La luz de la fe. ¿Por qué luz? Bueno, porque la fe hace referencia a la capacidad de mirar, entender y vivir la realidad. Y eso tiene que ver en el hombre, en la experiencia humana, con el poder entender, con el ver, con el aclararnos, podríamos decir.
O sea, que la metáfora no es aleatoria.
No, no, en absoluto. Y es curioso que dice, cuenta la anécdota cómo en la antigüedad pagana el tema de la luz para los filósofos y para los hombres religiosos era importantísimo. Por eso el sol siempre estuvo de algún modo vinculado a la divinidad. Pero cuenta
Francisco.
Cuenta un padre de la iglesia. Ajá. Que por la divinidad solar nadie estaba dispuesto a morir. Ya. Es decir, a todo el mundo le gustaba pensar que el sol tenía algo que ver con lo divino, pero nadie hubiera estado dispuesto a perder la vida por el sol. Ajá. Ahora, por la fe, hubo muchos que estuvieron dispuestos a perder la vida. Porque esta fe sí que da una luz que es para la vida personal, para aclararnos sobre los dolores, sobre las penas, sobre el amor, sobre el sufrimiento, sobre el destino último de la vida, sobre el cómo convivir, la luz de la fe. Entonces, hay cuatro capítulos, brevemente. El primer capítulo se refiere al ¿cuál es el objeto de esta fe? El objeto de esta fe es un Dios que es amor y que nos ha amado y que ha mostrado ese amor encarnándose en la humanidad de Jesús, en Jesús el Verbo encarnado. Por tanto, este es el contenido. El segundo capítulo muestra cómo la fe tiene que ver con la cuestión de la verdad. La fe sin verdad no nos salva. La fe no es un por así decir, es una especie de
refugio.
Mito o refugio, efectivamente, sino que es un conocer. Es una luz para poder conocer realmente, no otras cosas etéreas y esotéricas, no, para poder conocer las cosas que nos importan, que nos hieren, que nos atraen de la vida. El tercer capítulo habla de cómo esta fe la Iglesia la conserva, la atesora, la transmite fundamentalmente, y cómo hace esto, cómo esta memoria del acontecimiento de Jesucristo sigue viviendo en la Iglesia y cómo ella, a través de la predicación de la palabra, de los sacramentos, de la autoridad de los apóstoles, la va transmitiendo. Y el último capítulo nos habla de cómo esta fe tiene que ver con la construcción de la ciudad terrena. Uh-huh. Es decir, que esta fe nos sirve para las relaciones sociales, para un gobierno justo, para poder vivir la afectividad, para fundar la familia, nos sirve también para afrontar el misterio del sufrimiento. Por tanto, la fe tiene que ver pues con este vivir de cada día. Son cuatro capítulos, ya digo que es una encíclica, yo creo, luminosa, valga la redundancia,
sí,
y sencilla, para gustar este núcleo de lo que es el cristianismo.
José Luis, antes de entrar en el tema de las canonizaciones, ayer vimos otra vez a Francisco y a Benedicto XVI juntos. ¿Cómo viste a Benedicto XVI? Porque claro, esta es la pregunta que normalmente...
Yo le vi bien.
Delgado, ¿no?
Pues sí, hombre, nunca ha sido un hombre especialmente grueso, pero bueno, sí, delgado, lo cual es bueno, ¿no? Es bueno que las personas mayores no estén gruesas. Entonces, Benedicto XVI, yo le vi muy bien,
¿sí?,
contento. Le había invitado el Papa Francisco a un acto sencillo en el que se inauguraba una estatua de San Miguel Arcángel,
¿sí?,
y se consagraba el Estado de la Ciudad del Vaticano al patrocinio de dos grandes figuras, San José, el mismo custodio de Jesús y patrono de la Iglesia Universal, y San Miguel Arcángel. Y bueno, como el Papa Francisco no le preocupa en absoluto decir esto en voz alta, pues dijo claramente que este es el ángel que se enfrentó a Satanás, que lo derribó, que proclamó que solo Dios es verdadero y es Señor, y de paso le pidió que proteja a su Iglesia y al Vaticano de Satanás y que lo expulse si es que anda por ahí circundando.
Bueno, pero más claro, no puede ser. Canonizaciones, ya sabemos que Juan Pablo II y Juan XXIII van a ser canonizados juntos antes de final de año. No tenemos todavía la fecha.
Sí, efectivamente, lo que se firmó ayer, lo que se conoció ayer, es que el Papa ha firmado, por un lado, el reconocimiento del milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo II, que da paso a su canonización, puesto que ya era beato, evidentemente, y en el caso de Juan XXIII, una excepcionalidad, y es que sin necesidad de milagro, los padres cardenales y obispos que forman parte de la congregación elevaron el parecer al Papa de que podía ser canonizado. Y Papa Francisco, con su autoridad, lo ha confirmado. Con lo cual, sin necesidad de aprobar milagro, Juan XXIII, con esta autoridad, va a ser también canonizado. No se conoce, como decías, la fecha. Todo parece indicar que será finales de año. Hay quien aventura el Día de la Inmaculada, es 8 de diciembre, pero vamos, podría estar una semana antes, una semana después. Esto lo conoceremos porque habrá un consistorio ordinario para la decisión.
Canonización de Juan Pablo II, 8 años y algunos meses después de aquello de Santo Súbito. Y también beatificaciones. Entre los próximos beatos está Álvaro del Portillo, el que fue prelado del Opus Dei, y alguno de los mártires de la Guerra Civil Española.
Sí. En el caso de Monseñor Álvaro del Portillo, una vez más se ha reconocido el milagro que va a dar paso a su beatificación, aunque no conocemos tampoco la fecha, y hay en torno a 40 martirios reconocidos de hombres y mujeres, sacerdotes y religiosas, que fueron asesinados durante la persecución de los años 30, en torno a nuestra contienda civil, y que se sumarán al nutrido grupo de en torno a 500 mártires que serán beatificados en Tarragona el próximo 13 de octubre. Por eso la cifra no se había cerrado, porque faltaban estos. Ahora ya se podrá hacer el cómputo exacto y definitivo.
Ya saben que el lema es: si no hubiese José Luis Restán, habría que inventarlo, porque nadie nos podría contar con precisión, con claridad y con pasión estos temas. Gracias, José Luis.
Hala, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Portugal, donde parece que la crisis de gobierno que se abrió hace algunos días consigue cerrarse y el país recupera cierta estabilidad. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El terremoto político vivido en Portugal esta semana tras la dimisión del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, y 24 horas después del de Exteriores, Paulo Portas, socio de gobierno de Passos Coelho, ha obligado a intervenir al presidente luso, Cavaco Silva, quien no consideró suficiente el preacuerdo del jueves entre Passos y Portas para garantizar la continuidad del gobierno, y analiza ahora el que le presentaron ayer por la tarde. Cavaco afirmó ayer que Portugal necesita estabilidad política y cohesión social para evitar un segundo rescate y volver a los mercados. Cohesión social y consenso entre el gobierno para realizar reformas estructurales. Estas y otras condiciones influirán en la confianza de los mercados y deben ser preparadas desde ahora. Cavaco exige la continuidad en el gobierno del CSPP, el partido de Portas, y no un puntual apoyo parlamentario al PSD de Passos Coelho, como fue propuesto inicialmente.
Como venimos contándoles desde las 6 de la mañana, Nicolás Maduro ya ha anunciado que va a dar asilo a Snowden. Así parece, al menos, solucionarse de momento la crisis diplomática abierta por el que fue colaborador de la CIA. Por otra parte, Bolivia insiste en que los países europeos que denegaron el acceso al avión presidencial de Evo Morales por su espacio aéreo se disculpen públicamente. Ernesto Coco.
Los 5 presidentes de los países más cercanos a Evo Morales, como lo son Venezuela, Argentina, Ecuador, Surinam y luego se ha incorporado Uruguay, fueron los únicos mandatarios presentes en lo que pretendió ser una reunión extraordinaria de la UNASUR para dar su respaldo al presidente de Bolivia tras sufrir una afrenta diplomática por parte de varios países europeos que le cerraron el espacio aéreo. Pero la falta de quórum dejó la cumbre solo en una reunión de desagravio al presidente Evo Morales, ya que los mandatarios de Colombia, Chile, Brasil y Perú brillaron por su ausencia en Cochabamba, aunque cada uno ha enviado un emisario. En un acto con discursos virulentos dentro y fuera de Bolivia, Evo Morales dijo que no le temblará el pulso para cerrar la embajada de Estados Unidos en Bolivia, mientras que Cristina Kirchner exigió que la Unión Europea deberá pedir perdón y hacerse cargo de los hechos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo al llegar a su país que lo que ha hecho el gobierno de España es infame.
Y es Europa
quien agrede a un presidente suramericano. Pero lo que ha hecho el gobierno de España es infame. Pretender revisar el avión de un presidente suramericano. Bueno, ¿qué se cree ese presidente Rajoy? ¿Que los suramericanos somos esclavos de ustedes?
El ecuatoriano Rafael Correa calificó el hecho de extremadamente grave y sentenció que es el momento de graduarse de colonia o perpetuarse como pueblos libres.
Recordamos el origen de esta crisis diplomática provocada por el que fue colaborador de la CIA, Snowden, que, como saben, reveló que la administración Obama realizaba espionajes masivos. Claudia Bayoz.
Edward Snowden era el responsable de administrar la seguridad de la red informática en la CIA en el año 2007. Dos años después pasó a trabajar en la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. El pasado mes de mayo de este año, Snowden era acusado de espionaje por Estados Unidos. Él mismo aseguró que el poder sobre el Estado debe ser de los ciudadanos. Afirmaba que alterar el poder del gobierno es un peligro para la democracia. Desde entonces ha buscado refugio en distintos países europeos. Sin embargo, algunos de los 20 aludidos en su lista, como España, Finlandia o Austria, rechazaron su solicitud de asilo por no ser presentada dentro del territorio de cada país. Snowden renunció a pedir asilo a Rusia tras conocer la condición que debía cumplir para quedarse. Putin se negó a extraditar a Snowden por encontrarse en la zona de tránsito, mientras John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, continúa presionando a Rusia y Latinoamérica para que cumplan con la ley y entreguen a Snowden. Kerry ha insistido en que está acusado de cometer tres delitos graves y pide colaboración con la justicia americana. Por el momento, Snowden continúa retenido en el aeropuerto de Moscú a la espera de recibir asilo político.
David Cameron ha conseguido en la Cámara de los Comunes que la votación parlamentaria del referéndum sobre la Unión Europea sea vinculante. Londres, Begoña Pérez.
La Cámara de los Comunes votó ayer a favor de un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Fue el primer paso de varios filtros parlamentarios con la intención de celebrar la consulta antes de finales de 2017, algo que está en duda si David Cameron, que apoya el referéndum, no gana las elecciones previstas en 2015. El gobierno conservador está atado de pies y manos en este asunto porque sus socios, liberaldemócratas y eurosimpatizantes, son contrarios a la consulta. Por ese motivo, la ley votada ayer fue una iniciativa de un diputado conservador, James Wharton, pero el debate contó con la presencia de David Cameron, primer ministro y líder de los conservadores, algo poco habitual en este tipo de citas parlamentarias. Los socios del gobierno, los liberaldemócratas, boicotearon la votación en masa y los laboristas, el principal partido de la oposición, también mostraron su indiferencia. Al final, la ley logró 304 votos a favor y cero en contra.
Y en China se está produciendo un fenómeno cuando menos curioso, porque el mar amarillo ha dejado de ser amarillo y ahora es verde por una plaga de algas no tóxica ni para las personas ni para los animales. Corresponsal ABC COPE en Pekín, Pablo M. Díez.
El mar amarillo se ha vuelto verde. Una gigantesca invasión de algas ha convertido las playas de Qingdao, al noreste de China, en una surrealista alfombra verde que ha cubierto tanto el agua como la arena. A pesar del extraño fenómeno, los bañistas siguen acudiendo a la playa para remojarse en un mar de algas que les cubre allá donde vayan. Según la Administración Marítima Estatal, las algas empezaron a aparecer hace una semana y ya se han extendido por casi 30.000 kilómetros cuadrados del litoral. En 2008, poco antes de que Qingdao acogiera las pruebas de vela de los Juegos Olímpicos, otra invasión de algas llegó a ocupar 13.000 kilómetros cuadrados. De momento, se han retirado más de 7.000 toneladas, pero las autoridades temen que el manto verde que tapa el mar siga creciendo durante los próximos días. Los científicos sospechan que esta proliferación de algas se debe a la abundancia de fósforo detectada desde 2007 en las aguas del Mar Amarillo, pero desconocen las causas exactas. Aparte de la incomodidad para los bañistas, las algas no son tóxicas, pero sí pueden alterar un ecosistema que ya está muy deteriorado por la contaminación que ha traído el crecimiento de China.
El presidente François Hollande ha elogiado el rumbo democrático seguido por Túnez en contraposición con otros países de la región. Beatriz Mesa.
François Hollande, de visita en Túnez, ha hecho dos ejercicios. El primero, asumir la herida que Francia abrió en Túnez hace dos años por apoyar tarde la revolución de los jazmines que acabó con Ben Ali. Y el segundo, tender una mano a la clase gobernante para que continúe hasta el final en su revolución. De hecho, el país galo se compromete con 500 millones de euros a apoyar a Túnez en su proceso de transición. Sin querer dar ningún tipo de lección, Hollande ha pedido a Túnez salvaguardar salvaguardar los grandes valores positivos de este país que están relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, así como conservar el código de la familia, siendo Túnez el primer estado del mundo árabe musulmán que la adoptó. Y ha dejado un mensaje claro destinado a los nuevos actores que gobiernan en la actualidad. Es compatible, dijo, el Islam con la democracia, en alusión a los islamistas de Najda.
A partir de las 7:15 vamos a analizar el barómetro del CIS que se hizo público ayer, un barómetro que muestra que la preocupación de los españoles por la corrupción sigue siendo muy alta. La preocupación por el paro, por supuesto, es la primera preocupación en España, pero la de la corrupción aumenta. Vamos a analizar con la ayuda de un sociólogo si esto tiene fundamento o si es que quizá los medios estamos provocando un efecto lupa, aumentando de forma excesiva la información sobre esos casos de corrupción que afectan a nuestro país. Hay quien piensa incluso que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo. Vamos a ver si eso tiene fundamento, si no tiene fundamento. Como les digo, a partir de las 7:15.